Stepien y Barno, episodio 97. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Esta ocasión, Lorenzo, Barno y Aniesca Estepien han entrevistado a un viejo amigo, han entrevistado a José María Echarte Ramos. José María, o más conocido como Echarte a Segas, es arquitecto, es docente y aparte es crítico de arquitectura. Y en esta última versión es donde, bueno, ya hace más de 10 años que iniciamos la relación, ¿no?, desde el blog de Estepien y Barno con su blog N+1 Arquitectura. Han hablado de crítica de arquitectura, han hablado del estado de la profesión, han hablado de docencia, han hablado de cómo van a evolucionar las plataformas digitales de aquí en adelante y dónde se ve Echarte, pues, haciendo esa crítica y conversando y compartiendo su conocimiento. No os perdáis este Arquicafé, pues ya sabéis que Echarte, siempre en clave de humor, bueno, pues nos hace reflexiones y nos hace reflexionar sobre cosas muy interesantes. Así que, sin más dilación, os dejo con el Arquicafé.
Hola, José María, ¿qué tal estás?
Hola.
Bueno, aquí haciendo un nuevo Arquicafé.
Te molesta que pone café, porche y banjo. Que es de una chica de Murcia, se llama Viana Banjo. La podéis seguir por Twitter, que tiene cosas muy chulas.
Pues en este caso tenemos la suerte de tener a nuestro amigo José María Echarte. Lo conocemos hace muchos años ya. Y va a ser complicado centrar el tiro porque está el hombre en tantos frentes metido que a ver por dónde va este Arquicafé.
Tu pregunta y yo hago lo que pueda.
Yo te preguntaría lo primero de todo, un poquito desde nuestra experiencia personal, que te conocimos cuando nosotros montábamos el blog en el 2009 y tú ya con N+1 ya llevabas un tiempecito ya enredando en la red y además teníais ya muy buen posicionamiento. ¿Cómo ves que ha cambiado en estos más de 10 años, en vuestro caso casi 15, desde que empezaste a escribir en internet a día de hoy, el panorama en la propia red dentro de nuestro mundillo arquitectónico?
Pues no sé, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo creo que bueno, ahora nosotros estamos como en un parón obligados por las tesis doctorales y estas cosas, entonces de vez en cuando subimos algo para mantener vivo la actividad, pero está muy parado. Pero bueno, yo creo que el ejemplo sois vosotros un poco, ¿no? O sea, esta diversificación que habéis hecho de lo que era originalmente un blog que publicaba texto y tal, y luego se ha convertido, pues ha incluido como un canal de vídeos, o ha incluido esto que estamos haciendo ahora, o ha incluido otras cosas. Yo creo que hay formatos nuevos que me apetece probar. Cuando Santa Tesis lo permita, de hecho... Miento porque ya estoy intentando probar con un formato podcast, a ver qué tal, pero creo que ha evolucionado mucho y que ha cambiado y que es bueno que cambie. Quiero decir que hace 15 años tener todos se llaman bitácoras, que era peor todavía, tener como el blog o la bitácora, que era un sitio donde tú escribías y alguien venía y lo leía y generaba una cierta red que estaba muy bien. Y ahora creo que eso se ha vuelto como más transversal y tiene como más medios por en medio. Me parece que el medio me da un poco igual. Pero me interesa aunque entiendo que cada medio, que el medio es el mensaje también en parte, pero me interesa como la calidad de lo que se produce. Entonces me da igual si es un vídeo, que si es un TikTok, no creo que dé para, bueno, no lo sé, no sé si da para no, ya estoy mayor, me duele la espalda, no puedo bailar, pero creo que la evolución es normal y está bien y que va cada vez a más. Pues yo que sé, es el ejemplo que ponemos siempre, pero alguien como Ter era impensable cuando nosotros empezábamos a hacer los blogs. Bueno, N más uno en parte era bastante impensable cuando la gente empezó a hacer blogs, porque era como, bueno, era como muy crítico, era muy, muy de risa y tal. Y yo creo que lo bueno es que hay un poco de todo. Pues tienes a gente como José Ramón, que sigue escribiendo, porque además escribe muy bien. Y es un tipo fantástico. Y él, yo creo que su intención es seguir escribiendo. Estáis vosotros, que experimentáis con más formatos. Pues yo creo que es bueno que esto pase.
Muy bien.
Probablemente no te haya contestado, ¿eh? También.
Y, por ejemplo, hablas, claro, del tema de vuestro espíritu como más crítico, también más combativo, ¿no? También es como un tema que está ahí como siempre en el aire, ¿no? Esto de la crítica de arquitectura y, sí. Y también como que hay gente como muy purista, ¿no? Como que echa de menos, ¿no? O a Anton Capitel, Montaner y compañía, ¿no? Y parece que si no está aquello ya no hay nada, ¿no? Y sin embargo, en la red, precisamente también, aunque sea de manera más puntual, porque desde Freddy Massad a otra esta gente, aparece gente que tiene muy en cuenta el tema de la crítica de arquitectura, vosotros mismos, ¿no? Y también con un aire, en vuestro caso, como usando también el humor, la ironía, ¿cómo ves tú todo este mundo ya enfocado más en la crítica y cómo crees que puede evolucionar?
Creo que hay diferentes enfoques. A mí, por ejemplo, me interesa el de Freddy. Quiero decir, esta opción como de una crítica, él lo llamaría crítica de choque, ¿no? Como de una crítica que se posiciona claramente, etcétera, etcétera. Es cierto que lo que nosotros llamamos crítica muchas veces era teoría. O sea, quiero decir, cuando hablamos de TAF, en realidad es crítica también, o crítica operativa, como lo quieras llamar, en el caso de Tafuri, o en el caso de Cevi, o en el caso de Rainer Banham, o en el caso de todos estos como vacas sagradas, ¿no? De la crítica de los 60 y de los 70. Pero de nuevo, es que claro, en aquel momento el medio era. O sea, era Casabella, esto sabe mucho más Paco Casas que yo, pero eran artículos, eran libros, eran tal. Hoy en día el medio es muy distinto. Entonces, yo creo que no le hago ascos al medio, ni le hago ascos a la parte teórica, ni le hago ascos a la parte de crítica. O sea, creo que anunciar que la crítica ha muerto, por supuesto, me parece una chorrada del 15 largo, pues pasará mejores y peores momentos, pero creo que es una disciplina que no muere. Lo que pasa es que cambia. Quiero decir, lo que no puedes esperar es que se mantenga igual que en los años 70. Y luego, el hecho de que existe Internet es que no me parece ni bueno, ni malo, ni, quiero decir, me parece que es una herramienta más. Entonces, pues hay buena crítica en Internet y hay mala crítica en Internet, como la había buena y mala en papel, como hay libros de crítica así de gordos que son infumables y hay posteos en un blog que me parecen mucho mejores que otras cosas que lees en medios más convencionales, si quieres. Entonces, no... Yo creo que el futuro me parece que está abierto, o sea, que está bastante vivo. Hay mucha gente interesada en esta posición como transversal en la que tiene que existir Freddy y tiene que existir más gente. O sea, que me parece que está bien.
Claro, también comentas el tema de estos libros, ¿no? Que nosotros siempre leíamos cuando íbamos, sí, cuando la escuela, ¿no? Hace ya más de 20 años, ¿no? Íbamos a la biblioteca y nos llenábamos ahí como de libros y aquello era como fascinante, ¿no?
Bueno, no llenamos todavía, ¿eh?
Pero de alguna forma eso como que se ha perdido un poquito, y es cierto que ahora en Internet hay tanta cosa en ese sentido, plataforma de arquitectura, se publica tanto, por decir algo,
sí,
que quizás tú desde tu perspectiva también de profesor, ¿no? ¿Cómo ves que los alumnos, aquí entramos también un poquito en el tema de la docencia, lo mezclamos con este tema que hablábamos de la crítica o de la reflexión arquitectónica, ¿cómo crees que la perspectiva de los alumnos está cambiando al tener este acceso tan inmediato a tanta información y a tantos proyectos, y con la diferencia que teníamos nosotros hace 20 años, que era totalmente diferente?
Sí, yo creo que esto es una cosa que les digo a ellos y a ellas. Hace 20 años a ti y a mí nos daban una hoja que solía venir, ¿no? En el grapado este que nos daban a principio de curso, venía al final bibliografía. Y aquello era... Yo recuerdo haber tenido estética con Valdellou, con Miguel Ángel Valdellou. Y, joder, eran unas clases chulísimas. Y claro, nos dimos cuenta de que él, aparte es que él un día lo dijo, que él salía y nos contaba cosas, hablaba, nos ponía en aquel momento unas filminas de aquellas que se retroproyectaban y tal, y nos contaba cosas y tal. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que tampoco lo llevaba escrito. O sea, quiero decir, que era, yo creo que nos estaba contando lo que él ya conocía o sabía y tal. Y entonces tomamos un poco la determinación de leernos la bibliografía que nos había dado, que fue porque entonces no tomábamos apuntes, íbamos allí, escuchábamos, que era muy interesante, algo se nos quedaría, Y luego nos leíamos, pues yo recuerdo que, es que no recuerdo ahora, pero estaban el Summerson, pues estaría el de Gastón Baquelar, estaban, no sé, como todos estos. Y entonces nos lo leímos, pero claro, había, es lo que te digo, había una lista, y esa lista, si tú te lees esta lista es, con esta lista sabrás de estética. No, estoy exagerando, pero bueno. Claro, hoy en día la lista tiene, pues es una granja de servidores que está en Wisconsin del Norte, o sea, la lista tiene terabytes, ya no es un folio, una cara, es una cosa descomunal. Entonces, creo que más que dar la lista, nosotros nos daban la lista y lo que probablemente ocurriera es que desarrolláramos una capacidad de distinguir lo interesante de lo no interesante a través de esas lecturas. Creo que ahora es mucho más importante dar como las herramientas para que tú puedas desarrollar tu propio un criterio de selección, porque es imposible ponernos a cribar. Entonces, lo que tenemos que dar son esas armas de criba, o esas armas para que tú seas capaz de desarrollar esta cosa que es tan... Bueno, un cierto espíritu crítico, es una cierta capacidad de pensamiento crítico que es en realidad, bueno, es lo que necesita cualquier persona hoy en día, pero también un arquitecto probablemente.
Y, por ejemplo, ¿qué papel crees que juega la visión de gente como, por ejemplo, Anacho Zabalbayoskoa, que nos interesa mucho a los dos, dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Cuando una persona que no es arquitecta en sí mismo habla de arquitectura y además habla en un medio que realmente tiene repercusión, ¿cómo crees que eso nos puede afectar y qué camino se puede seguir por ahí de cara un poquito a transmitir esto de la arquitectura a más gente que solo los propios arquitectos y arquitectas?
Yo creo que a Nacho le deberíamos, bueno, le dieron la insignia, ¿no? del Colegio de Madrid. Yo creo que con la insignia le tendrían que haber dado por lo menos el graduado último, de la división que hay ahora. Pero a mí me parece fundamental que haya gente que tenga interés, es que yo esta cosa como un poco antigua, de que yo la he oído, la he oído recientemente, de bueno, ¿qué vas a saber si no es arquitecto? Bueno, si es que no hay que saber, es que sé, yo entiendo que no hay que tener, el título vale para lo que vale, vale para muchas cosas, pero si tú eres una persona que se ha especializado en esto, que tiene interés, que sabe un montón del tema, como es el caso de Anachu, que además sabe escribir y que además sabe comunicar y sabe hacer unas entrevistas fantásticas, que yo, a mí es la, me gusta todo, pero la que más me gusta es como por ejemplo la de las entrevistas, ¿no? Entonces me parece muy necesario, o sea, me parece muy necesario que haya gente que escriba de arquitectura sin necesidad de ser arquitectos, porque un poco cuando la crítica solamente somos arquitectos, pues es que es un poco, a veces acaba siendo un poco endogámico, ¿no? Bueno, pues habrá variedad, en la medida que hay variedad de arquitectos, pues estará Freddy, o estará Montaner, o estará el otro, o estará y te interesará más uno u otro, pero me parece que la presencia de otras miradas, no porque no sepan de arquitectura, creo que Nacho sabe probablemente más de arquitectura que yo, de largo, sino porque son miradas que no están como atadas por ciertas cosas, o ciertos clichés, o ciertos dejes, o ciertas muletillas, o ciertas cosas que están marcadas a fuego en los cerebros de los arquitectos, por lo menos en los de mi generación, en los de otras supongo que igual serán distintas, y que es bueno no tener. Entonces, yo, desde esa libertad me parece fantástico, claro.
Bueno, y también, más allá del blog de N+1, también hemos tenido la suerte de tenerte con muchos artículos en el blog de Fundación Arquia. En muchos de ellos has hablado del estado de la profesión, de la precariedad con la que nos movemos, de los falsos autónomos. ¿Cómo ves que está este tema hoy? ¿Ha mejorado algo? ¿Está peor que antes? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Yo creo que peor.
Tiene que ver con tu tesis doctoral. Cuéntanos un poco.
Bueno, es un poco mi tesis, ¿no? Yo escribía sobre esto hace mucho y de hecho fue María Jesús Muñoz Pardo, que es mi directora de tesis. Yo iba a hacer la tesis sobre otra cosa, iba a hacerla sobre una historia como súper absurda de arquitecto del situacionismo, la arquitectura ambiental y una cosa que no le interesa a nadie. Y como súper chorra. Y entonces fue María Jesús la que me dijo, si he leído tu blog y tú lo que te gusta es esto, pues escribe de esto. Entonces la tesis es sobre la estructura laboral de la profesión de arquitecto en España. Desde, bueno, tiene como unas fechas, ¿no? En realidad, originalmente era desde 1931, que es el año que empiezan los colegios de arquitectos, hasta el 2010, que es la primera crisis inmobiliaria. Ahora no sé cómo andaremos de fechas porque he empezado más atrás y voy a acabar más adelante, pero bueno. ¿Y cómo está? Pues está mal. O sea, y la pandemia no ha ayudado, que diríamos, ¿no? Pues el problema de los arquitectos es que son trabajadores cognitivos y tienen, o sea, tienen como mucha raíz vocacional. Entonces son como presa muy fácil para un tipo de explotación que además está basada en la autoexplotación, que es como la peor de todas, ¿no? Además es la que preda, la que hace presa en la vocación de los profesionales o de las personas que salen al mercado laboral, ¿no? En el caso, por poner un ejemplo, en el caso de los, es unos términos que me ponen malo, ¿no? Riders, dashers, go-grabbers, porque repartidor se ve que, claro, si os fijáis, el término repartidor tiene un convenio. Y el repartidor quiere un sueldo y el repartidor quiere seguros sociales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si lo llamamos los riders, tiene como una narrativa un poco heroica, que es a lo que se dedican todas estas compañías, vamos, es de libro. En el caso de los arquitectos, tenemos la ventaja de que esta narrativa heroica ya la llevamos implementada de casa, en parte porque la profesión se ha construido sobre unas bases que no se han sabido actualizar, en la que el arquitecto solo podía ser un tipo de arquitecto. El estatus de arquitecto se asociaba a un tipo de arquitecto que era el arquitecto que hacía concursos, qué tal, y lo demás era o no considerado, o arquitectos que no habían llegado, o arquitectos en tránsito para ese gran salto a la fama o a construir o a hacer maravillas. Entonces, hay una cierta peligrosidad ante la imposibilidad de vernos a nosotros mismos como trabajadores, como obreros, como empleados, que no tienen ninguna cosa de malo. Y que de hecho es lo que somos la mayoría de nosotros, vamos, lo que hemos sido. Entonces, claro, la pandemia, pues toda esta idea de como del concepto de héroe que se ha establecido durante la pandemia y algunos textos que estoy leyendo sobre el trabajo post-pandemia en realidad inciden más en esto. O sea, inciden más en la desestructuración del trabajo, la desregulación del trabajo, la conversión de los trabajadores en esta suerte como de colaboradores, etcétera, etcétera. Y mucha alusión al gremio, y yo creo que lo publicaba en el último artículo, mucha alusión al gremio, al taller. A ver, en un taller gremial tú no querías pasar ni media tarde. O sea, era una cosa, en su momento era un modelo funcional y era un modelo que funcionó perfectamente, pero este par aprendizaje a cambio de trabajo tiene todas las connotaciones posibles para convertirse en un método explotador, ¿no? Entonces, bueno, lo escribía yo en el último texto. Claro, el problema de los arquitectos es que los métodos formativos que utilizamos son métodos de taller. Entonces, como método formativo no pongo ninguna pega, yo lo uso. O sea, quiero decir, como método formativo es un método imbatible. El problema es la tentación de pasar ese método formativo a lo profesional. Y entonces te encuentras todos estos estudios que hay al frente, hay una normal que lo que dice es, no, no, esto no es una empresa, eso es un atelier. Bueno, pues la única diferencia entre el atelier y la empresa es que el atelier no paga y la empresa paga. Entonces, bueno, creo que va peor. Creo que va peor porque se observan modos cada vez más predatorios. O sea, se han conocido casos ya de arquitectos a los que han obligado a encender las cámaras para comprobar que estaban trabajando cuando los tenían en teletrabajo, ERTEs en los que a pesar de estar en ERTE se les ha obligado a trabajar. Para, por supuesto, todo bajo cuerda, en negro y en economía sumergida, para poder seguir funcionando. Bueno, o sea, quiero decir que yo el otro día leí un artículo en el que se presentaba como algo bueno que te pusieran una pulsera como biométrica, una Fitbit, no es una Fitbit, pero una de estas, que midiera tus pulsaciones y tu tal para ver, porque a partir de eso pueden comprobar si estás trabajando o no estás trabajando. Y yo, bueno, pues esto ya es lo que nos faltaba. O sea, quiero decir que yo, o igual es que yo ya estoy mayor, pero en general es que yo estas cosas que se presentan a veces como novedades. Ser un colaborador, los riders, no sé qué, me parece que en general es que los derechos laborales están muy bien inventados. Entonces, me parece que superar eso a base de narrativa heroica, pues es muy complicado. Me enrolla mucho, perdona.
Perfecto.
Pero bueno, ese cuerpo es un poco así muy resumido, es sobre lo que escribo en la tesis. O sea, que lo tengo todos los días. Me leo unos textos que me dejan deprimidísimo porque son todos. Pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, son todos sobre. Bueno, y a mí me dejan deprimido a mí, pero es que son deprimentes de por sí. O sea, que sí, pues ahora con lo de la pandemia he intentado leer más sobre esta parte. Claro, durante la pandemia, las empresas estas de reparto, de delivery, han cogido mucho protagonismo y han aparecido conceptos nuevos que no conocíamos, como el de dark kitchen, Y en realidad, claro, te quedas sorprendido cuando lees sobre esto porque de repente descubres que de las empresas de reparto de comida a domicilio, la mayoría no han dado beneficios nunca, porque el objetivo es otro. Es decir, el objetivo es quedarse con el sector. Y entonces no les importa perder dinero durante mucho tiempo porque tienen como un backup financiero a cambio de quedarse con el sector, que un poco, yo creo que es un poco lo que son las dark kitchens, o sea, básicamente. Pero bueno. Perdón por la chapa.
Perfecto. Y todos estos conceptos, como bien has dicho, tienen que ver con considerarse una empresa o no, en gran parte, vienen, en mi opinión, también un poquito heredados de que en la propia escuela de arquitectura normalmente jamás te hablaban de, ya no de empresa, no te hablaban ni de que existía un cliente, ¿no? Entonces, bueno, parece que igual en alguna